Pues estamos estudiando el libro de Ezequiel. Bienvenidos a la Quejilá Camino Emaús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 18. Vamos a continuar con pues toda esta historia y toda esta serie de acontecimientos, visiones y palabra que el Eterno le reveló a este gran profeta, un siervo de Dios que desde la tierra de Babilonia se encargó de ser el portavoz de Dios, de manifestar su voluntad. Y hoy este capítulo es un capítulo muy particular dentro del libro, porque hace planteamientos muy profundos, planteamientos que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido, y si no los has tenido, los vas a tener. Y todos en algún momento habremos, ¿por qué no?, en algún momento dado, cuestionar hasta cierto punto la justicia de Dios, el obrar de Dios, el cómo hace las cosas. La mayoría solemos tener una idea de cómo se hacen las cosas mejor, ¿no? Debería tocar así, debería cantar así, debería predicar así, debería de hacerle así, debería educar a su hijo así, debería de comer así, o no debería de esto, no debería de otro. Entonces, todos tenemos siempre, ¿no?, una opinión que dar. Y pues con Dios tampoco es la excepción. También de repente, Dios, pues nos hubieras hecho con unos dientes que no se pudrieran. Nos hubieras hecho que viviéramos más. Nos hubieras hecho de esta manera, o esto, o el otro. Y la guerra, y la paz, y la salud, y la enfermedad, y la vida, y la muerte, y la justicia. Tantos aspectos en los que podemos cuestionar a Dios. Y bueno, en este caso, este capítulo habla acerca de un cuestionamiento. De un cuestionamiento muy común que se deriva de un dicho, o en este caso le llaman un refrán, que pues es como una expresión, una aparente verdad, ¿no? Una aparente verdad que se da o que se da por verdad, ¿no? Una expresión que se da por verdad. ¿Y cuántas veces no nos hemos topado con eso? ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases que consideramos como verdades, que incluso están relacionadas con la Biblia o pedazos de versículos que de pronto te dicen y no los cuestionamos, que eso es a veces también lo importante? Entonces, este capítulo habla de esto, de aprender también, pues no a cuestionar a Dios, sino más bien aprender a cuestionar ciertas verdades que hemos tomado de la vida como ciertas y que realmente no lo son. Entonces, todos hemos heredado, lo queramos o no, rasgos también, pues patrones, hábitos de nuestros padres o de nuestros abuelos. Es inevitable tomar ciertos hábitos, costumbres. No hay nadie que se libre de eso. Y eso no es ni bueno ni malo. No es en sí ni una cosa ni la otra. Algunas cosas son más funcionales que otras, pero es así. Y la cuestión aquí, y esto es parte de este planteamiento que hoy vamos a analizar, es ¿qué se puede hacer ante eso? Así que vamos al capítulo 18 de Ezequiel, versículo 1. Dice así: vino a mí palabra del Eterno diciendo: ¿qué piensan ustedes, los que usan este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? ¿Qué es la dentera? ¿Alguien sabe qué es la dentera? Es como una sensibilidad hacia ciertas cosas así como muy ácidas, o sea, como un malestar que daba en los dientes por comer, como pues a veces pasa, ¿no? Que si comes algo muy frío, por ejemplo, pues se siente así el nervio o algo ahí que te duele, cosas de ese estilo. Entonces, esa es la idea, ¿no? La idea aquí es que este refrán, este dicho, se hizo tan popular que incluso, por ejemplo, en el libro de Jeremías también se menciona. En el libro de Lamentaciones también se menciona. ¿Ya habían escuchado este refrán? No me refiero así en sus casas o en la calle, sino aquí en la Biblia, ¿no? ¿Alguien por ahí? Dice, vamos a leer el verso 2. ¿Qué piensan ustedes, los que usan este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Como decir, los papás comieron los dulces y a los hijos se les picaron los dientes, ¿no? Por decir alguna idea. O sea, que los hijos están pagando las consecuencias, las decisiones y todo lo que los padres hicieron, ¿no? Ese era un dicho, ese es un refrán, eso era algo que ya era un cliché tan conocido que se tomaba por verdad. O sea, como que todo el mundo ya lo decía así. Ajá. Y les decía sobre esta misma idea, cuántas cosas hemos tal vez aprendido o dado por hecho en la vida que no lo son. Muchos, por ejemplo, respecto a la ley, si tú vienes tal vez de un contexto cristiano, pues muchas ideas sobre eso, ¿no? Pues es que la ley te esclaviza, ¿no? Así como que ya es una frase así medio escuchada, sabida, ¿no? O no, pues es que te vas a caer de la gracia, ¿no? O no, no vuelvas, no hay que regresar a la ley. Hasta que un día yo escuché a alguien que decía, dice, bueno, para regresar, primero, ¿qué tuvo que haber pasado? Primero tuviste que haber estado ahí. Entonces, pues si alguien te dice que no te regreses a la ley, pues más bien es que nunca estuvimos en la ley. Bueno, ahora sí que bueno hubiera sido. Pues nunca estuvimos en la ley en realidad, no estuvimos muy lejos. Más bien, nunca estuvimos ahí. Entonces, no puedes regresar a un lugar de donde nunca estuviste, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto aquí es que a veces es importante cuestionarnos ciertos aprendizajes de la vida, ¿no? En la ciencia, en otras áreas del conocimiento humano, a veces la única manera de haber avanzado son personas que se cuestionaron las que eran como verdades o principios, o llamando en el ámbito teológico las vacas sagradas, ¿no? Como les dicen ahí. Pues es que esta es la vaca sagrada, o sea, esto es como el fundamento, o estos son nuestros lineamientos, o como les llaman en algunas partes, sus credo, ¿no? O sea, como que estos nuestros dogmas, en fin, ciertas cuestiones que no es que uno viva en la vida cuestionando todo, pero sí es necesario de pronto pasarlo por el filtro de la palabra. Eso es lo importante, ¿no? O sea, a la luz de la palabra, en el fuego de la palabra. Y si las cosas prevalecen, pues quiere decir que estaban bien, o sea, que estaban de acuerdo a la palabra. Pero si no prevalecen, como dice en 2 Corintios 3, todo será probado por fuego. Entonces, si no prevalece, pues qué bueno, porque era chafa. O sea, si metes el anillo ahí al... Bueno, no lo hagan, pero por ahí, no sé, y pues sale todo así aguado y dices, no, pues esto qué oro de 24 quilates, ni qué nada, ¿no? Era ahí todo, era puro plástico, casi, casi. Entonces, pues este es el punto, ¿no? Verdades, dichos que hemos podido tomar en la vida como verdades absolutas y no lo son. Entonces, aquí de un dicho así muy común, ¿no? Pues los papás comieron las uvas, pues ahora el hijo es el que ya se echan a perder los dientes. Dice, a ver, ¿ustedes qué piensan? Dice Dios, ¿qué piensan ustedes que usan este refrán en la tierra de Israel? Bueno, dice aquí en el verso 3, vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendrán por qué usar este refrán en Israel. Nunca más van a tener que volverlo a usar, ¿no? Entonces, parte de ese cuestionamiento también estaba de fondo dos cosas. Una es, oye, qué injusto es Dios. O sea, los papás comieron los dulces y los hijos tienen las caries, por decirlo así, ¿no? O sea, ¿les parecería justo? Pues la lógica dice, pues no, o sea, no tendría por qué ser, ¿no? De alguna manera. Pero el otro lado de esa misma idea también se puede enganchar a una idea muy negativa, muy poco sana para nuestra vida, y es, no, pues es que mis papás así eran, ¿no? O sea, si comieron las uvas, pues ya nací con la dentera. O sea, como que ya de qué manera, ya no podemos cambiar. Ya es difícil o ya no se puede. O sea, ya es la consecuencia, ya si vengo, ya si nací. Así como que pues ya ni modo. Entonces, así me hicieron casi casi, ¿no? O sea, como que pues, si ese fue el molde, bueno, pues ¿cómo le hago? Entonces, las dos partes de una misma dicho se pueden tomar como diciendo, qué injusto es Dios. Y por otro lado es, pues ya no puedo, ¿qué más puedo hacer? Si mi papá comió las uvas agrias, pues ya me toca la dentera, ¿sí? Pero dice Dios, nunca más tendrán por qué usar este refrán. O sea, va a romper ahí como un esquema, una idea, como que se arraigó. Y dice, esto es tiempo de que cambien su manera de pensar. Por eso dice el verso 4, y Dios les va a dar argumentos, Dios les va a dar razones de cómo... ¿cómo esos dichos evidentemente no son ciertos? Dice, he aquí, primero dice Dios, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, Para él no hay ninguna diferencia. Él es la fuente, ¿no? Él es el origen, él es el creador, todo es suyo, las almas de todos le pertenecen. Él es como de donde salió, no sé, ¿no? Imaginemos así como donde sale todo, donde surge todo, donde salió la vida, ¿no? Entonces las almas son de él, le pertenecen a él, volverán algún día a él. Esa es la idea de todo la, al menos entre los rabinos, lo que se explica es que al final de toda la historia, todo lo material, digámoslo así, prácticamente se desaparecerá y simplemente el alma volverá de donde surgió. O sea, ya, ahí se acaba pues todo, ¿no? Entonces dice, todas las almas son mías, dice Dios, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. O sea, Dios sí es capaz, obviamente, de ver una diferencia y una clara separación. Y el punto y el argumento de Dios es, el alma que pecare, esa morirá. Bueno, es obvio, ¿no? El pecado que produce, muerte. La paga del pecado es muerte, dice Romanos capítulo 6. Ahí sí creo que no hay duda. La consecuencia del pecado, la paga del pecado, es la muerte. ¿Sí? Y fíjense lo que dice ahora el verso 5. Nos va a dar tres ejemplos o tres situaciones. Tres situaciones, tres generaciones en la que cada uno al final va a tomar la decisión. Y yo les voy a invitar aquí al final que también cada uno de ustedes tome, pues ahora sí que su camino y su decisión, porque no hay justamente opción de tomarla por alguien más o que alguien más decida por ti, ¿no? Hay tres, pues digamos, ejemplos que nos da aquí, tres situaciones que se dan. El del hombre justo, que lo menciona de los versos 5 al 9, el hijo que resulta injusto, del verso 10 al 13, pero luego llega el nieto que resulta justo. Vamos a ver el primer caso y qué es lo que menciona Dios con respecto a esto. Verso 5. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Va a pasar, son estas promesas, ¿no? Y se va a basar, ahorita, antes de seguir leyendo, en algunos, podríamos decir, principios básicos de la Torah. Todo esto que lee está en la Escritura, o sea, está en la ley de Moisés, ¿no? Algunos de ustedes lo han leído, más o menos identificarán ahí algunos de estos mandamientos, pero todos están relacionados con el prójimo, o sea, todos están relacionados en una situación de vida social. Ajá. Entonces dice, vamos a ver el primer caso, el hombre que fuere justo, ¿no? Que hiciere según el derecho y la justicia. Y aquí vienen ejemplos, verso 6, que no comiere sobre los montes altos. ¿A qué se refiere esto, esta idea? Bueno, esta expresión de los montes altos, era la idea de la idolatría, ¿no? Sobre los montes altos, lugares altos, todas estas expresiones son ideas de que ahí se establecían ídolos y dicen no comiere porque generalmente también dentro de la idolatría pues se le llevaban ofrendas que tenían que ver con comida, como aquí en México comprenderemos por ahí de noviembre, ¿no? Que también es algo así, ¿no? Entonces dice el hombre que no cometiera esto tan común en la tierra de Israel, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La idea de alzar los ojos es también poner tu esperanza. O sea, con el Salmos, alzaré mis ojos a los montes. ¿Pero qué dice después? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ok, alzaré mis ojos a los montes, pero yo no voy a poner mi esperanza en los montes. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, la expresión alzar los ojos es como rescátenme, sálvenme, poner mi esperanza en algo. Entonces, en este caso dice, este no alzará sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, dice, ni violare la mujer de su prójimo. Y bueno, esto no debe ser entendido como pues, el que anda allí en los matorrales secuestrando mujeres y violándolas, ¿no? Sino más bien la expresión en general es que no es un adúltero, ¿no? Que no está tomando la mujer de su prójimo, que no está codiciando la mujer de su prójimo. Bueno, pues de hecho la palabra violar es la palabra tamé, que se usa en otros ámbitos para decir como mancillar o contaminar, ¿no? Entonces, como que de alguna manera no contamina a la mujer de su prójimo. Dice también ahí, ni se llegare a la mujer menstruosa, esto es también un claro mandamiento, está prohibido la intimidad sexual durante el periodo de la mujer. En otras palabras, lo que también dice aquí, respeta las leyes de nidah, o las leyes de pureza familiar, taharat mishpajá se le llama. Dice ahí mismo en el verso, ahora en el verso 7, ni oprimiere a ninguno. Y esto de oprimir a ninguno, la opresión tiene muchas formas, ¿no? Oprimir es como apretar a alguien. Entonces, oprimir a alguien puede ser económicamente, puede ser pues socialmente, ¿no? También el hacer presión sobre alguien, o tal vez incluso hoy diríamos andarle haciendo bullying, ¿no? De cierta forma. No oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda. En la Torah, en Deuteronomio capítulo 24, ¿no? También viene una situación en la que si un hombre fuere tan pobre y no tuviese otra cosa como para empeñar por el préstamo lo que recibió, podía dejar su túnica, pero había muchas personas que no tenían más que eso para taparse en las noches. Entonces llegaba el frío y aunque lo haya dejado como empeño, como un pago provisional, la Torah dice se lo devolverá sin falta. ¿No? O sea, tienes que tener compasión, tienes que tener misericordia, así te debe, pero lo necesita para no enfermarse, para no morirse de frío, para taparse. Entonces dices, le devolverás. Es lo que dice aquí. Entonces esto está basado, como les digo, todo esto está basado en las leyes que están en la Torah, en la ley. Dice, nos quedamos en el 7, que al deudor devolviere su prenda. Que no cometiere robo, que también es algo muy amplio, obviamente la cuestión de no robar, bueno, pues se aplica en muchos sentidos, desde la parte económica, pues hasta el tiempo o hasta el corazón de alguien, no andes de ratero de corazones, bueno, más que el de la esposa o el esposo, pero no es la única excepción, y tampoco tiene que ser por robar, pero esta es la idea, o sea, es una persona que de ninguna manera, ¿no?, hace este tipo de acciones de robo. Dice ahí también, y que diere de su pan al hambriento, ¿no? El pan tiene que ver con el sustento, pero habla de una persona que es generosa, que es empática, que es sensible a las necesidades de otros y que es capaz de dar. Entonces, no dice nada más que le da pan al hambriento, ¿no? Sino dice ahí que diere de su pan, o sea, que lo divide para darle. Y eso es algo realmente, pues muy grato, ¿no? Y de reconocimiento, que cubriere al desnudo con vestido, ¿no? Es una expresión que denota el desnudo, pues una persona a la que protege, que está en una situación de adversidad, que está en una situación de debilidad, entonces lo cubre. También el cubrir al desnudo tiene que ver con cubrir sus faltas, el no exhibir a la persona, ¿no? Entonces tiene moralmente una ética de esta persona muy alta en muchos sentidos, ¿no? En su generosidad, en no ser avaro, en no ser codicioso, en tener un corazón abierto. Incluso dice ahí mismo que no prestare interés ni tomare usura, que son también principios básicos dentro del dinero en la Torah. No puedes prestarle interés a un hermano, a los extranjeros sí, dice la Torah, pero a un hermano no. Y la usura, bueno, pues también es algo que se puede prestar cuando es la avaricia está detrás de eso. Entonces no hay avaricia, es una persona honrada en su manejo también del dinero, ¿sí? Y dice también ahí que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, ¿no? Así que es, les decía yo, retrajere su mano de toda esta maldad es sabio, cuidadoso de no transgredir, de no pecar, de no hacer algo que caiga en los caminos equivocados. Y también dice en el verso 9, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, es un tzadik. Este vivirá, dice Adonai el Señor, ¿no? En resumen, una persona que anda conforme a los principios de la Torah, ¿no? una persona que ha puesto la Torá en su corazón y que sigue estos mandamientos y que actúa de esta manera, dice aquí el Señor, ese es justo, este vivirá, este dice el Señor. Ok, pues ese es el primer caso, o esta es la situación de este hombre justo, ¿no? Parece, pues, hasta cierto punto obvio, ¿no? O sea, son principios, les decía yo, que estaban enfocados en cómo somos con otros, en cómo nos relacionamos, cómo nos conectamos con los demás. Entonces, esto habla mucho de nosotros mismos, si realmente la palabra de Dios, pues, ha actuado en nosotros. Pero, bueno, pues, dices, wow, qué hombre modelo, ¿no? Pues vamos a darle un premio o tráiganselo aquí a la Congre, ¿no? Para que nos, no sé, ¿no? Ojalá fuera mi vecino, no sé, cosas de ese estilo o algo así. Bueno, pero resulta, vean lo que dice ahora el verso 10, ¿sí? Verso 10. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras. ¿Cuáles son las otras? Pues las que hizo el papá, ¿no? O sea, las cosas que estableció, que habló. Sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él. Así que pues aquí el hijo sale todo lo contrario al padre. Dicen, no, pues me salió chueco este, ¿no? Salió rano, ¿cómo no? Bueno, sí, ¿no? Todo lo contrario. O sea, aquí él básicamente lo presenta como lo opuesto a lo que es el papá, ¿no? O sea, como para resumir, en concreto es, salió todo lo contrario al padre, ¿sí? Y bueno, como en el caso del padre, rige la lógica o la razón, ¿no? Si la lógica del padre es, bueno, el que hace todo esto vivirá, ¿cuánto sí? Pues sí. Pero también bajo ese mismo principio, esa misma idea, dice, pregunta, ¿vivirá este? Claro que no vivirá. Si hizo todas estas abominaciones, de cierto morirá y su sangre será sobre él. Es decir, será responsable, ¿no? De su propia sangre. Y bueno, pues ahora sí que dice aquí, aunque su papá sea el rabino fulano o el pastor mengano o el, pues no sé, o el papa, no, bueno, no tienen hijos, ¿sí? Bueno, supongamos que sí tuviera, ¿no? Un papa que sí tuvo hijos, otro así, que digan, bueno, es que este es el sadique, así, pues no importa quién haya sido o quién sea, incluso su papá, si el hijo vive de esta manera y transgrediendo y constante en esta situación, sin este arrepentimiento, dice, vivirá de ninguna manera. O sea, no va a poderla pasar ni aunque sea el hijo de quien sea. Entonces, ¿nos parece lógico o no? ¿Sí? Ahora, aquí viene el primer cuestionamiento del padre, el hijo, y desde aquí entra así de, pero ¿cómo es posible que el hijo, que no sé qué, es el padre? Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Pero también se tiene que dejar algo muy claro. Cuando pregunta a Dios, ¿vivirá este? ¿No vivirá? ¿Este es justo? Bueno, no está hablando aquí como de, le echo ganas, me porto bien, me salvo. No exactamente de esa manera. Lo que sucede es, la salvación no es por obras, creo que todos lo tenemos claro. Pero las obras son un reflejo justamente de nuestra condición. Eso es más bien. Muéstrame tu fe sin tus obras y te voy a mostrar mi fe por mis obras, es decir, el cómo vivo. Entonces aquí, bueno, evidentemente son casos muy claros, muy evidentes justamente, ¿no? De un hombre justo, de un hijo injusto. Pero viene el tercer caso y así se pone más interesante. Y les decía yo, este cuestionamiento, bueno, puede ser también dentro de toda esta situación lógico, ¿por qué el hijo no siguió los caminos del papá? O sea, ¿no? ¿Cómo es posible? Bueno, vean lo que dice ahora un tercer caso, o la tercera situación dentro de la misma familia. Pero si este engendrare hijo, o sea, ese mismo, a su vez engendra un hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del dice apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Entonces, así como el papá, en este caso de este nieto, no se benefició de la justicia, digamos, del abuelo, el nieto no es castigado por la impiedad de su padre. Y entonces, pues digámoslo aquí, que se equilibra o se da la lógica y la justicia. Resumiéndolo así, ¿no? Resumiéndolo así, podríamos decir, el hijo no se beneficia de la vida del padre justo, pero el nieto tampoco carga con la injusticia de su padre. Entonces, bueno, pues parece evidente, ¿no? Parece lógico. Pero no existía esa idea, o al menos lo que nos plantea ese refrán, es que eso no se veía de esa forma, sino que se veía como de, bueno, pues te tocó tal situación con tu padre, pues ahora tú cargas esto. ¿De dónde vendría esta idea en general? Desde la misma Torah, en los primeros mandamientos, en Éxodo capítulo 20, y es más, quisiera yo leerlos, porque Éxodo 20 es la entrega de la Torah y de los llamados 10 mandamientos o 10 declaraciones, que es como la base, ¿no? Son como, pues como el estatuto que rige todo lo demás. Entonces, dentro de los 10 mandamientos, hay uno en particular que se atribuían como pecados generacionales y como maldiciones familiares y como cosas asociadas a esto, ¿no? A una cierta ascendencia o genealogía. Entonces, en Éxodo 20, verso 4, vamos a leer lo que dice ahí la Escritura. Dice así: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, y dice incluso, y cuarta generación. Pero ahí hay una parte clave para entender esto, que es lo que no se consideraba, que dice ahí: de los que me aborrecen. Entonces, si las siguientes generaciones continuaban en la misma línea que el padre y que el abuelo, pues hasta la tercera y hasta la cuarta la iba a considerar, ¿no? Sobre todo en aquellos días que había una longevidad bastante más que la de ahora, que las familias eran mucho más cercanas. Entonces, sí era muy común encontrar pues al hijo, al padre, al abuelo, al bisabuelo y a veces hasta tatarabuelo. No era nada extraño. Por eso tercera y cuarta generación. Pero la clave es entender lo que dice ahí: de los que me aborrecen, de los que toman ese mismo camino, entonces ahí sí dice Dios, yo voy a visitarlos, yo voy a estar ahí delante de, pues de estos, ¿no? Visita la maldad, pero también dice el verso 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que es un camino que cada uno decide tomar, que cada uno tiene esa libertad, porque entonces sí sería injusto tanto de unos como para otros. Es decir, aquí no se vale como si algún día jugaron las escondidas, o escondidas de 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. O sea, que ya no importa, si te descubrieron antes, pues ya si el último salvaba a todos, pues qué bueno, ¿no? Así como y el que estaba contando así de hoy otra vez, ¿no? O sea, ya no pude. Entonces, aquí no hay 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, o por todos mis hijos, o por todos mis nietos, o por mis papás, o por mis abuelos. No hay tal. Cada uno por sí mismo. El alma que pecare, esa morirá. Y esto es lo que va a plantear en el verso, ¿dónde nos quedamos? Verso 18. Y aquí está la explicación. Bueno, en el 17 dice: este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, verso 18, volviendo aquí a Ezequiel. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí, él morirá por su maldad. Pero el nieto, en este caso, o el hijo de este, dice, bueno, pues él no. Ajá. Entonces, esta es la contradicción de ese refrán, directamente. El planteamiento del dicho este era, el papá fue tremendo, comió las uvas agras, pues pobres hijos, ahora les toca pagar por esto. Ok, ahora sí, vean lo que dice el 19. Vamos a regresar aquí al 19. Dice, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? La respuesta es muy simple, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. En pocas palabras, Dios hace responsable a cada uno de nosotros y a cada generación por sí misma. Entonces, es cierto, yo lo he dicho, hay ciertos momentos en que Dios nos ve como grupo, en que Dios nos ve como pueblo. Y, por supuesto, aquí el planteamiento más justamente que se da es de, ¿y por qué el hijo? ¿Por qué el hijo no? Si el papá fue así, bueno, pues también sería al revés. ¿Por qué el hijo malvado o injusto, por qué no continuó como los caminos del padre? Bueno, porque simple y sencillamente cada uno llega a un punto en que toma una decisión. Ahora, les decía, por un lado, como grupo nos vamos a ver pues afectados, influenciados directamente para bien o para mal. Pero en una cuestión de seguir los caminos de Dios, es una situación totalmente personal. Es una situación personal. O sea, que aquí no hay como necesariamente moldes. Y esto es cuestionable porque pues, psicológicamente las personas heredan ciertos esquemas de los padres y es casi inevitable. Pero sí se pueden romper esos esquemas cuando la persona simplemente hace conciencia de eso. Entonces, es parte de la obligación de los padres saber transmitir a los hijos aún los errores que deben evitar, ¿no? Entonces, a lo mejor no todos hemos llevado la vida más justa que quisiéramos. No somos el primer caso, sino tal vez nos acercamos más al segundo caso. Pues bueno, ahora lo que compete es justamente de eso que sabemos que fue el camino torcido y no propio, no correcto, mostrar eso, enseñar que eso estuvo mal, enseñar que ese camino estuvo mal. Ahora, es cierto también que inevitablemente heredamos hábitos, costumbres, temperamentos, gustos y no sé cuántas cosas, hasta el color de ojos si ustedes quieren, de los padres. O sea, no te puedes escapar. No hay manera, no hay alguien que diga, yo nací en una probeta y usted es de parecer al de laboratorio, pero no importa, o sea, es inevitable, digo, a menos que no seas humano, ¿no? Pero no hay manera, para bien o para mal. Y lo más curioso de la vida es que cuando va pasando más tiempo, más te das cuenta de eso o no. Pasa más tiempo y lo que dices, yo nunca voy a ser así, pero después pasa y dices, uy, estoy haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Que tomas conciencia de eso mismo. Entonces, una vez más, lo que Dios plantea es, Dios nos hace responsables y esto significa que tenemos la oportunidad de decidir nuestros propios caminos. Así que, aunque haya ciertas ideas de maldiciones generacionales, más allá de una maldición generacional, lo que tiene que ver es que heredamos los hábitos, heredamos ideas, nos casamos con esas ideas. Pues de ahí, ¿no? De que católico, nací católico, me voy a morir y de aquí todos, ¿no? Pero, pues para eso nos ha planteado Dios y también nos ha hecho evidentemente diferentes y con un libre albedrío. Entonces, pues la rebeldía, por llamarlo de alguna manera, siempre se va a presentar en la vida. Pero hay que aprender a ser rebeldes en lo que es importante y a veces cuestionar eso, ¿no? Entonces, bueno, a veces en una familia pues resulta que el abuelo era abogado y el papá abogado y el hijo abogado y ahora que el nieto pues quiere ser pintor, dice, no, ni metes. ¿No? ¿Cómo crees? O sea, bueno, pues no va a ser así en automático, o sea, simplemente pues quiere ser otra cosa, filósofo, músico, no sé qué, o sea, no va a seguir necesariamente la misma línea. Entonces, esa misma idea simplemente va a aplicar cuando el hijo va a empezar a observar el camino o las consecuencias de los padres. Y eso es diferente. Lo que sí, para bien o para mal, tendremos que vivir consecuencias de decisiones de nuestros padres o de nuestros abuelos. Y nuestros hijos de nosotros y nuestros nietos de nosotros. Por eso, como pues luego le digo a nuestros hijos, pues esto es como de nada más... Hay una sola vida, como en los videojuegos, ¿no? O sea, aquí no hay... Me muero y sigo jugando, me muero. Aquí no, aquí solo hay una. Entonces, no hay muchas como que opciones, por decirlo así, dentro de lo que hacemos o no hacemos, porque todo va a repercutir. De ahí tanta necesidad de buscar a Dios en todo lo que hagamos. De ahí la necesidad de preguntarle a Dios qué paso dar. Pero tampoco tener... el excesivo miedo de pues ahora no hago nada, ¿no? Así como que porque, ¿no? A veces compraré el atún o compraré el espérate tantito, ¿no? Así como no, tampoco te angusties tanto por, ¿no? ¿Qué marca de mayonesa vas a comprar? O sea, tampoco requiere tanta oración, ¿no? Entonces, las cosas importantes, lo que sabes que tú vas a marcar a tus hijos. Y ahora fíjense esta situación, ¿no? O sea, tanto del impío como del justo, ¿cuál es el anhelo de Dios y cuál es lo que se puede presentar para cualquiera de estos casos? Para cualquiera de los dos casos están las mismas puertas abiertas y las mismas oportunidades o las mismas ventanas de oportunidad para los dos. Dice el verso 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, como el caso del hijo, bueno, más bien del padre, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. O sea, ¿el anhelo del Eterno cuál es? Que el impío haga teshuvá. O sea, él está así como con el deseo, con el anhelo y con el... la búsqueda de que este hombre impío en algún momento de su vida haga teshuvá, se arrepienta. Y dice aquí, si se apartare de todos sus pecados, y no solo que se apartare, es decir, que dejara de actuar de esta manera pues pecadora, sino que además pasara a la parte activa que dice, guardaré mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia. O sea, no solo es el no hacer, el ya no peco, ya no me porto mal, sino ahora... pues ahora me porto bien, digámoslo así. Entonces, bueno, pues ya me tomé, no sé, 740 cervezas. Bueno, pues ahora voy a construir 740 sitsis para dar a otros. O sea, voy a buscar cómo compensar todo aquello que hice mal y que erré mal. Y entonces, la mejor oferta que podamos escuchar este día, aunque sea Shabbat, es... que dice aquí el verso 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. ¿No es eso increíble? O sea, ¿no es lo más maravilloso que podamos algún día escuchar en nuestras vidas? Sí, hay gente que anhelaría escuchar eso en la tarjeta de crédito, pero esto es más grande que eso. O sea, esto es más sublime de todo lo que puede existir, porque no hay nada más importante en esta vida que dónde vas a pasar la eternidad. No hay nada más importante. Entonces, ¿cómo poder rechazar algo así? ¿Cómo poderle decir que no a esta oportunidad, a esta opción? Por eso pregunta a Dios, y esto pues Dios está hablando así de corazón a corazón. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? O sea, ¿Dios se deleita? ¿Dios le es indiferente que muera la gente pecadora? La respuesta es, dice Adonai el Señor... no vivirá si se apartare de sus caminos. Esa es la parte responsable del hombre. Y la oportunidad. Si no hubiera oportunidad de tomarlo, pues entonces ni siquiera se plantearía. ¿Pero qué quiere decir? Que aún el más pecador de todos los pecadores tiene esta oportunidad abierta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento creen que se pueda dar esto? Bueno, ahorita vamos a ver. Ahora, el otro lado, o el otro caso, la otra situación, que también está en la misma puerta abierta, no de la teshuvá, sino de la apostasía, por decirlo así. Dice verso 24, mas si el justo, ese que conocimos, ese que leímos, mas si el tzadik, justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Y esto es entendido como una persona que al final se arrepiente de todo lo que digamos, de la manera que actuó, que vivió, que dice, ay, tanto que dejé de comer puerco, porque no, pues tanto que me aparté de tantas mujeres, tanto que me aparté de tantas cosas, uy, todas las fiestas que me perdí, ¿no? No, hombre, cuántos me pude haber divertido, cuánto, dice, ah, ok, se está arrepintiendo de su justicia, de la obra, de la vida que llevó, y entonces empieza a actuar conforme al otro, vivirá él, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Así que el mismo borrador que sirve para borrar el pizarrón de la lista de pecados del impío, es el mismo borrador que sirve para borrar las obras justas del hombre justo, del tzadik. O sea, de cierta manera, esto nos enseña dos principios. Uno, que las obras malas también son registradas, o sea, también están siendo anotadas. Y las obras buenas también. También hay un registro de eso. Pero también hay un borrador, ¿no? No están grabadas en piedra y así, de aquí nadie la borra. No, pues aquí dice que sí. ¿De qué depende? Depende de la decisión de cada uno al final. Bueno, no solo al final, sino todos los días. Dice el verso 25. Ok, y si dijereis, no es recto el camino del Señor, como diciendo, no, pues no se vale. O sea, una persona que toda la vida guardó, se esmeró, y ahora resulta que, pues si al final dijo, ay, ¿para qué guarde todo eso? Dice, no, pues no se vale. O al revés, oye, este pecador toda la vida se la pasó de tremendo, haciendo de las suyas, molestando, haciendo perversidades, lastimando a la gente. O sea, ¿cómo? O sea, al final, así nomás. Pues, ¿qué dicen ustedes? Híjole, pues sí suena fuerte, es la verdad. O sea, sí suena fuerte. Porque siempre hay, pues digamos, daños colaterales. O sea, el que peca, pues no nada más peca para sí, sino peca dañando a otros, peca también en los demás. Por eso los ejemplos que pone son clave del hombre justo. O sea, el hombre justo dice, pues que da pan al hambriento, que viste al desnudo, que presta, que no cobra intereses, que no es usurero, que ayuda, que da, que esto, que el otro. O sea, pues es una persona así que si esta persona es positiva, sembró, dio. Pues el negativo o el malo, pues hace lo mismo, pero también, o sea, daña a otros. Y al final dice aquí, pues bueno, si al final dijo, ya, ahora sí que perdón, me arrepiento, pues se borra. Entonces, el planteamiento lógico es lo que dice el verso 25, tal vez. O sea, oye, no es recto el camino del Señor, ¿no? Eso podrían cuestionarse muchos. De hecho, yo recuerdo que cuando estudiamos en el libro de Reyes sobre la historia de Manasés, que es considerado pues posiblemente el top 3 o el top número 1 de los peores reyes de la historia, y cuando ves todo lo que hizo este hombre, que además fue el reinado más largo de Judá, 55 años, para que no se quejen de sus gobiernos, 55 años de, o sea, dice que no había lugar donde no llenó de idolatría. O sea, este hombre inundó la idolatría, mató a sus hijos, mató a otros hijos. No, bueno, o sea, este hombre hizo lo peor. Pero al final se arrepintió. Y dijo, ya, safe. Así llegó apenas, ¿no? Y cuando yo les planteaba eso, muchos dijeron, ah, no, pues no se vale, ¿no? Así como que, qué padre, ¿no? Así de, pues, este hombre así tremendo. Y al final ya dijo que me arrepiento. Pues bueno, eso es lo que plantea Dios. Y pregunta, es una pregunta retórica. ¿No es recto mi camino? Dice Dios, ¿verdad? Como que podemos cuestionar a Dios. Pero ¿qué dice? A manera de respuesta otra pregunta. ¿No son vuestros caminos torcidos? O sea, tú dices que este camino no es justo y no es recto. ¿Y los tuyos? O sea, como que no, este es un pecador, no sé qué, no se vale. ¿Y tú? O sea, ¿tú si sí eres mucho más justo o tú si sí te justificarías? Porque a veces planteamos eso. Bueno, es que yo soy pecador, pero no tanto como él. Pues sí, pero ¿quién dice eso? Pues eso lo dices tú, eso lo dices tú mismo. Tu percepción es, mis caminos no son torcidos, los de él sí son torcidos. Entonces dice el verso 26, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y haciendo iniquidad él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Entonces la clave está ahí. Dice, él miró, es decir, mirar tiene que ver con, pues hizo una introspección, hizo una reflexión, hizo una consideración de qué, de los caminos de sus padres o de sus propios caminos, y entonces cambió. Y así es como Dios lo plantea. Y entonces, por eso, pues Dios es más justo que cualquiera de nosotros. Y Dios, sus pensamientos son más altos que cualquiera de nosotros. Pero tenemos que quedarnos, ahora sí, que con una verdad y una premisa de todo esto, y es, tenemos que saber que Dios es justo. Que no va a haber una sola persona que esté en el lugar equivocado. Es decir, que no va a haber colados, que no va a haber alguien corrupto que vendió el pase al cielo, al Olam Habá, y decir, pásame por abajo el agua, te consigo boletos, soy amigo de Pedro o de no sé de quién, de Juan, entonces tú vente por acá en la noche, yo te meto, no, o sea, no va a haber nada de eso. Pero tampoco del otro lado, que de repente hay alguien ahí en la llama de fuego, así, checa bien el sistema, creo que se equivocaron, ¿no? Así, debe ser un error, así como que mi nombre no debía de estar ahí, ¿no? A ver, ¿dónde está mi vecino? El que fue el que me invitaba, ¿no? No, pues él sí se arrepintió, está del otro lado. No, no puede ser, no. No va a haber errores en el sistema, no lo pueden hackear, no va a haber bugs, no va a haber nada de eso. Te lo aseguro, te lo garantizo. Si hay un principio básico del cual tenemos que creer para poder confiar en Dios, es su justicia. No en este mundo, no en esta tierra, sino al final. Porque nosotros vemos, acuérdense que la vida la vemos en fotos, pero la vida no es una foto, la vida es una película. Entonces, si tú solo ves la foto, pues te haces una idea, como suele pasar. O sea, tú ves la imagen que alguien sube de un momento de la vida. Entonces, pues cuando lo puedes ver después, pues evidentemente la persona ha cambiado y así nos ha pasado a todos, ¿no? Como que dices, oye, estabas más joven o más delgado o más alto, más, no, bueno, más alto, bueno, también puede ser, ¿no? Ya se achaparró, ¿no? No lo sé. Si ya cambiaste, o sea, pues sí, pues la vida no es estática. Entonces, en algún momento, la foto que tuvimos de ese hombre fue, es un impío, es un pecador, o es un sadik, ¿no? Es un justo, ¿no? Pues sí, amaneció con tzitzis, o sea, nació con tzitzis casi, casi. Nació circuncidado, nada más. Hicieron como que lo circuncidaban, pero ya estaba hipercircuncidado. Pues no. No, no es así. Entonces, lo que cuenta en este sentido es también nuestra decisión final, pero nuestra capacidad de poder decidir cómo queremos vivir, y eso es lo que marca nuestro destino. No es que la salvación sea por obras, sino va a ser la evidencia de lo que hemos decidido, el camino que hemos decidido tomar. Entonces, no puede ser una persona, pues digámoslo así, salva, y tomar el camino de la impiedad. Y no puede ser una persona impía, tomar el camino de la impiedad y ser salvo. Sino que la idea es que tu decisión de dónde quieres llegar, simplemente tomes el camino que te va a llevar ahí. Pero no hay mejor ejemplo de esta idea que el hombre que murió junto a Yeshua, que todos creo que le hemos leído esta historia, que es muy interesante porque es muy probable que el diálogo que tiene Yeshua con estos hombres posiblemente solo lo escucharon entre ellos, ¿no? O sea, no lo escuchó el que estaba hasta allá atrás, ni los que estaban en el templo, ni los que estaban en Jerusalén, en otra parte. Nadie de ellos supo. Pero a los ojos de la gente había tres hombres pecadores que estaban siendo crucificados. Lo cual, pues, sabemos que no era cierto. Por lo menos en el caso de uno, ¿no? Obviamente, el de la cruz del medio. Pero se da esta situación que se plantea exactamente aquí, o muy similar en este punto, que uno de ellos, en el último instante de su vida, ¿qué dijo? Reconoce su maldad, confiesa su pecado, reconoce la justicia misma de Dios y le es contado por justicia. ¿Qué le dijo Yeshua a este hombre? De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, pues ese hombre murió esa misma tarde, momentos después. Para muchos de los que estaban ahí, no, este ya se fue, pero al infierno, ¿no? O sea, está derechito ahí en el lago de fuego. Por algo murió crucificado, no por portarse bien, ¿no? No por estar justamente ahí como con la ley, sino algo ha de haber hecho para llegar a esa instancia. Entonces, delante de la gente, un hombre impío, injusto, murió de esa manera. Pero su fe le fue contada por justicia. Entonces, por un lado, es una esperanza muy grande y así yo te invito a que lo veas. En lugar de verlo con el de, no se vale, no es justo, oye, yo echándole ganas aquí, aguantándome el antojo de las carnitas o de los camarones de mis primos en las mariscadas, en lugar de estarlo viendo como de, no, o sea, no se vale, mejor piensa de la manera en la que Yeshua piensa, y que era, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que dice 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, que en el último momento cualquier persona que tú quieras, que tú ames, que tú estimes, si toma esa misma decisión que tomó ese hombre, como dice aquí, todas esas abominaciones y pecados serán borrados, no les serán tomados en cuenta. Yo te aseguro que si ese hombre que murió junto a Yeshua hubiese tenido la oportunidad de vivir un día más o de seguir viviendo, hubiese vivido totalmente de otra manera. Pero bueno, ya no hubo más tiempo. ¿Okay? Tú y yo sí tenemos más tiempo. Ahora sí, ¿dónde nos quedamos? En el versículo 29. Sí. Si aún dijere la casa de Israel, fíjense, y después de todo esto, aún la casa de Israel dijere, ¿no es recto el camino del Señor? Pregunta, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son rectos. Esa es la realidad. Más bien, antes de tirar la primera piedra, pues date cuenta, a ver si no estamos nosotros en eso. Las palabras tan sabias de Yeshua, ¿no? En esa situación justamente tan particular, diciendo, a ver, el que esté libre del pecado, pues va, dale con todo. Por eso dice que desde los más viejos, pues van más pecados, hasta los más jóvenes se fueron yendo, diciendo, pues sí. No es que estuviera haciendo ni aplaudiéndole a esta mujer lo que hizo, de ninguna manera, simplemente lo que está diciendo, ok, nada más que considera que con la vara que mides serás medido. Entonces, ¿cuestionas la justicia de Dios? Cuestiónate tú mismo, cuestiona tus propios caminos. Y en lugar de culpar y usar dichos, es que mi papá, es que mi mamá, es que a mí no me enseñó, es que yo no tuve la oportunidad, es que donde nací no había no sé qué, es que donde, ok, sí, siempre va a haber una influencia directa, es inevitable, pero en la cuestión de la fe y en la cuestión espiritual, tú tienes la decisión, o así tendría que ser. Entonces, no tienes por qué seguir los caminos de tu padre si no fueron justos, no tienes por qué seguir los caminos de tu abuelo si no fueron justos, o puedes decidir seguir esos mismos caminos. Y por otro lado, lo interesante de este asunto para padres y para hijos es pues que ni tú ni yo podemos, evidentemente, salvar a nuestros hijos, pero tampoco seremos responsables. ¿No? Y eso también tiene que liberarnos, o sea, también tiene que, o tenemos que aceptarlo como una verdad y como una realidad. O sea, vamos a tratar de influir, vamos a tratar de marcar el camino, vamos a tratar de dejarles la senda clara, recta, pero al final ellos se van a parar en un momento de ese camino y decidirán, no, yo no voy a ser arquitecto o abogado. Yo voy a ser músico, pintor o poeta o lo que sea. O yo no quiero seguir nada de la Torah. Padre, dame mi heredad, ¿no? Me quiero ir a gozar la vida, ¿no? Dame la parte de merienza que me corresponde. Pues hay que se quede el hermano. Yo me voy a la vida loca, ¿no? ¿Ok? Su decisión, ¿qué dijo el padre? Aquí está, órale, va. Pues vamos a hacernos cuentas. Aquí está, tráiganse al contador. Aquí está, órale, va. Es tu decisión. Claro, el corazón del Padre es, aquí estoy también, cuando tú quieras volver, ¿no? O sea, eso también es importante, ¿no? Si te vas, no regresas, y que quién sabe qué, y que aquí todos hemos ido de esta religión, y el día que tú te me vas al infierno. No dijo nada de eso. Siempre dijo, esa es tu decisión, hijo, y esos son tus caminos, y esos son a donde tú decidas, lo que tú decidas te va a llevar. Y esa es la verdad. Estás parado hoy donde estás porque tú decidiste eso. Tus papás no decidieron por ti. Nada más decidieron qué nombre ponerte, pero de ahí en fuera no hay más cosas que hayan decidido tanto por ti. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que liberarnos de eso. Y también al revés, aún como hijos, pues no eres responsable de tus padres. O sea, no eres así como, yo los voy a salvar y yo voy a, está bien, orar, lo mismo. Pero al final, cada uno va a tomar su decisión, es decir, su camino, y Dios no va a ser justo. Dios no va a ser justo. Entonces, no podemos heredarles la salvación. Tampoco podemos heredarles la maldición, que bueno, ahí está la justicia, se obra la misericordia y la justicia, pero sí podemos pues aprender cada uno de manera personal el camino que queremos llevar. Vamos a cerrar, dice el verso 30, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Adonai el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Entonces, aquí está muy claro. Puedes heredar rasgos, el carácter, hábitos, pero en cuestión de destino, tú eres responsable de tu destino. Por eso dice aquí, no será la iniquidad causa de su ruina. O sea, no son tus padres, eres tú el que decide romper un ciclo o algo y hacer algo diferente. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Pregunta Dios. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Adonai el Señor. Convertíos pues y viviréis. Pues, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Qué camino quieres hoy tomar? Que ya no usemos más pretextos, que ya no digamos, es que mis papás, es que aquí nací, es que mi abuelo, es que así me educaron. Sí, tal vez sí tienes razón, sí te educaron, sí te hicieron mucho, pero al final es tu decisión. Y vamos a leer esta última cita, con esta vamos a terminar, que está en el Evangelio de Juan, que es uno de los citas más conocidas, pero vamos a leer el anterior. Vamos a Juan capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 14. ¿Y por qué la necesidad de enviar al Hijo? Para que entonces, cuando aquel que se apartare decidiere seguir los caminos de Dios, o sea, dijere, de qué manera entonces Dios iba a validar ese arrepentimiento. O sea, me arrepiento de lo que hice, ok, pero ¿y quién lo paga? O sea, ya hiciste, ok, rompí esto, me porté mal, hice esto, ok, le reconociste que bueno, ya no rompas más, pero ¿quién va a pagar lo que rompiste en la tienda? Pues alguien lo tiene que pagar. Aquí está la respuesta. Para eso era necesario el sacrificio del Mesías. Así la fe es contada por justicia. Dice aquí, verso 14 de Juan 3, y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario, porque todo aquel que en él cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso dice Dios, o pregunta a Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? No. Lo único que deseo es que esa persona se arrepienta. ¿Cuándo? Mientras antes, mejor. Así que yo te digo, no demores más esta decisión. Y te quiero decir por qué. Dice la palabra en otros pasajes, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque el escuchar la voz y el arrepentimiento puede ser visto incluso como un don, como un regalo. Es decir, que no necesariamente va a ser cuando tú quieras. O sea, no podemos calcular el momento en que vamos a morir, obviamente, como para decir 5 minutos antes, ahora sí me arrepiento. Ay, cuando ya está en la agonía, antes de que pierda la cordura, ahí en ese momento digo, ay, ahora sí ya perdón. ¿No? Cuando ya sienta así en el corazón unos añitos más adelante, ahí sí ya. Lo más probable es que ya no va a haber esa oportunidad, ya no va a haber ese sentir, porque el corazón va a estar duro. Por eso dice aquí hoy Dios también, haceos de un corazón nuevo, porque con el mismo corazón no va a haber arrepentimiento. Y un espíritu nuevo también, una renovación. Eso tiene que ver un espíritu nuevo con un nuevo nacimiento, en otras palabras. Y eso es lo que Yeshua le explicó en ese contexto a Nicodemo. ¿Os es necesario nacer de nuevo? Digo, ¿necesario nacer de nuevo? Sí. Porque con los mismos viejos hábitos, el mismo viejo hombre, el mismo corazón, ese no. Tiene que venir de un corazón nuevo. Pues, si tú escuchaste hoy la voz de Dios, yo quisiera que oráramos y que pongamos delante de Dios esta decisión, porque la vida es de decisiones y nuestras decisiones nos llevan por una senda, por un camino. La vida no es estática, la vida siempre va a avanzar y nos va a conducir hacia donde nosotros decidamos. Hay circunstancias que estarán fuera de nuestras manos, hay circunstancias que estuvieron fuera de nuestras manos, no decidimos dónde nacer, pero sí puedes decidir hoy cómo quieres vivir.